Mecanismo de prevención de la tortura. ¿Cómo te va, Dante? Buen día.
Buenos días, Javier. Buenos días a la audiencia de la radio.
Me imagino que están siguiendo de cerca lo que ocurrió en la penitenciaría ayer en San Pedro de Comandillú y anoche también en la penitenciaría de Tacumbú. ¿Cómo ven desde el mecanismo esto que ocurrió?
Sí, estamos siguiendo de cerca, de hecho estamos en plena misión, digamos, como para recabar mayor información. La información preliminar con relación a la posibilidad de intervención de los grupos, del grupo criminal, ¿verdad? De estos grupos criminales. Y nada, estamos todavía en un proceso de verificación de la situación. Ayer estuvimos también un poco conocimiento de la situación de Tacumbú, verificando un poco la información que teníamos y coordinando con las autoridades algunas cuestiones importantes. Estamos bastante preocupados por la situación. Creemos que la situación de crisis del sistema se ve que es una crisis, digamos, anunciada, digamos, una crisis que se debía venir. Se ve agravada esta situación por la intervención de los grupos criminales. Y bueno, estamos viendo, recabando mayor información para poder trabajar con el ministerio y con los demás poderes del Estado para que haya una intervención importante y efectiva en relación a la situación.
El hecho de que miembros del PCC, estos soldados y quienes sabemos cómo operan, porque hay antecedentes de cómo operan, ¿necesitan algún tipo de medida de seguridad en las penitenciarías o tienen que estar con los reclusos normales, corrientes?
Y me animaría a decir que sí necesitan medida de seguridad especial, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un grupo que fortalece y crece en las cárceles a partir de la experiencia brasileña, ¿verdad? Acá hay algo muy importante. También la situación actual de nuestras cárceles propicia o es terreno fértil para que estos grupos se afiancen y crezcan en número, ¿verdad? O sea, esta situación de hacinamiento sumada a la falta de acceso al agua, a la comida, al médico y a todas esas cuestiones favorecen la posibilidad de, y a la falta de oportunidades en general de educación, de trabajo, hace que la gente probablemente opte por estos procesos, unirse a estos grupos de manera de sobrevivir. Entonces, por supuesto, necesita un abordaje especial, porque bueno, los hechos de comprobarse efectivamente que han intervenido en estos procesos, se necesita un abordaje especial y una seguridad particular con relación a esta gente.
Estos espacios privilegiados como la cárcel, la granja, o estas celdas donde hay mayores comodidades y más, ¿por qué no desaparecen?
En realidad yo no me animaría a decir, Javier, que deberían desaparecer. O sea, la granja, el modelo de una granja penitenciaria o un lugar de menor control a la libertad deberían funcionar bien en la cárcel, porque hay mucha gente que que cumple sus procesos o que está terminando sus procesos de privación de libertad o que tiene muy buena conducta y debería poder acceder y con comodidades razonables, ¿verdad? Para que lleve una vida digna dentro del penal y poder efectivamente salir. El problema es cómo se administra y cómo se acceden a esos espacios. El problema es que nuestro sistema está arraigado por la corrupción. La corrupción es la que de alguna manera manda en tanto dentro de la penitenciaría y muchas veces en las decisiones judiciales. Entonces, ese yo creería que es el problema. El problema no radica en que hayan lugares de privación de libertad donde las personas puedan estar con menores control de seguridad y donde puedan desarrollar una vida más tranquila, por decirlo de alguna manera. El modelo ese modelo es un modelo interesante para explotar y para desarrollar. El problema es quiénes llegan, ¿verdad? Generalmente llega la gente que puede pagar o la gente que tiene algún tipo de contacto específico. Sí. Y bueno, ahí radica el problema. No necesariamente en que existan ese tipo de modelos, que bueno, desde el mecanismo nosotros consideramos que ese modelo es un modelo que hay que replicar. El problema, de vuelta te digo, es la corrupción inherente en el sistema.
Pero, a ver, en el caso de la... Yo entiendo los que podrían ser las granjas o los talleres o esos espacios, pero en esta granja que operaba en la penitenciaría de San Pedro, ahí habían dos reos. Uno estaba cumpliendo 26 años de cárcel por narcotráfico y el otro 31.
Sí, yo ahora acabo de ver la publicación de la granja de San Pedro. Ahí hay dos problemas. Primero, esa no es un espacio habilitado oficialmente para el alojamiento de personas. No hay, por lo menos nosotros desde el mecanismo, no conocemos una habilitación formal de una granja en la penitenciaría de San Pedro. Si eso se construyó y se hizo, justamente ese es el problema. Como te decía Javier, probablemente pudo haberse construido porque estas personas pudieron pagarse el espacio y porque pudieron conseguir las órdenes judiciales pertinentes para poder realizar ese tipo de cuestión. Si me preguntas ahora si es una persona que está por tantos años o por tales delitos, es difícilmente, primero difícil que ahora te pueda decir, porque no tengo acceso, no tengo toda la información, pero sí considero que esos espacios formalmente deberían ser uno de los espacios que se debería apostar desde el ministerio. Hay mucha gente, y mucha gente en la cárcel, que está en condiciones de vivir en una granja, que está en condiciones de desarrollar su proceso de privación de libertad para posteriormente salir en libertad cuando cumpla su condena o cuando le den la libertad condicional. De vuelta, el problema no es el lugar, sino el problema es cómo se llega al lugar y cómo se explota esa situación, que bueno, en este caso, como vamos a marcar, probablemente esté ligado a algún tipo de beneficio o a relación con, sí, con el narcotráfico o a la corrupción misma, ¿verdad? Bien. Pero eso nosotros no podemos afirmarlo de ninguna manera en este momento, ¿verdad?
Ya. Bueno, un gusto, Dante. Estamos en contacto. Hasta pronto.
Dale, un gusto y hasta luego.
Dante Leguizamón.